Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Sea una realidad permanente, que el proyecto del hombre se manifieste siempre inacabado, por completar, pues se explica precisamente en razón de Cristo. Toda la belleza, la bondad y la sabiduría están en Cristo en grado infinito, y la realidad creada, como sabemos, ha sido hecha por Cristo y para Cristo. Él, a través del logos de la sabiduría divina, pues el Padre ha creado todo para el amado. Esta última meditación del retiro nos pide, pues, recordar estas ideas fundamentales sobre la identificación con Cristo, como la centralidad de nuestro Señor Jesucristo, quizá para, pues, no sé, unir la formación permanente al final. O sea, el proyecto del Padre Celestial es que seamos Cristo, es la revelación del hombre. Es Él. Cristo revela el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Por eso, pues, podemos desde la óptica de Cristo volver a decir qué proyecto tan grandioso es el que tiene Dios para el hombre. Cómo somos mucho más de lo que a veces pensamos que somos. Cómo, si realmente estamos ubicados y tenemos fe, pues jamás tendríamos que dar paso en nuestra vida a la baja autoestima, por ejemplo. Pues porque no somos otra realidad más que Él. Estamos formando un solo viviente con Cristo. Y toda esta doctrina, como sabemos, pues la encontramos ampliamente desarrollada en San Pablo. Ahora que fue el año paulino, pues tuvimos la oportunidad de repasar muchas de estas verdades tan esenciales de la mano de Benedicto XVI, que es un gran conocedor y un gran amante de las cartas de San Pablo. Dice que él podría pasarse la vida estudiando y repasando la carta a los Romanos. Oye, ¿qué tanto has profundizado en la carta a los Romanos? Pues en la de los Gálatas. Pues el Papa, por ejemplo, en un momento decía: es importante que nos demos cuenta de cómo Jesucristo puede influir en la vida de una persona y, por tanto, también en nuestra vida. Que nos demos cuenta cómo puede influir. San Pablo decía, o más bien en las cartas de San Pablo se encuentra 164 veces la fórmula en Cristo, o en Él, in ipso, en Cristo, 164 veces, o sea, muchísimas. Y viene a indicar la unión que se crea en el bautismo entre Cristo y el fiel. Por eso nuestro Padre repetía que no nos hace falta nada más que la gracia bautismal, que no necesitamos una nueva especificación canónica para buscar la santidad más alta, la santidad que es transformación en Cristo. Una nueva unión, y de ahí arranca una nueva vida, in novitate sensu. En virtud de la filiación adoptiva, el cristiano empieza a ser conforme a la imagen del Hijo de Dios. Y entonces empieza a decir San Pablo distintas expresiones. Vivir en Cristo. Estar en Cristo. Tener los sentimientos de Cristo. Unirse a los sufrimientos de Cristo. Cristo en nosotros. En Cristo se nos comunica la redención. Nos despojamos del hombre viejo para revestirnos de Cristo. El hombre interior se renueva de día en día, y esa unión no es, por lo tanto, estática, sino dinámica. Por eso en nuestra vida, pues, otra vez, si decimos, oye, en esta formación, en esta realidad que pues recordábamos en la clase, digo, en la meditación pasada, de la doctrina de San José María sobre la educación, pues lógicamente está dirigiéndose al centro de la persona, a lo más profundo, al corazón. Y es en el corazón donde se realiza el cambio. Cualquier variación, pues que esté en una facultad o potencia, va a ser siempre, pues como endeble. Si yo digo, por ejemplo, pues no sé, haz una corrección fraterna. Y hago una corrección fraterna, pero no cambié mi corazón hacia esa persona, pues va a ser de alguna manera hipócrita lo que estoy haciendo. Va a ser una actitud pues farisaica. Pero si soy Cristo, si ahí se ha dado la identificación, pues todo va a surgir de esa nueva criatura. Antes que preguntarme, nos podría decir Jesús, ¿qué quiero que hagas? Pues pregúntate, ¿qué quiero que seas? Y me va a decir, pues sé Jesús. Por eso la iglesia oriental critica a la iglesia latina, como recordábamos de este obispo de Bilbao, precisamente porque nos dicen pues que nuestra manera de vivir el cristianismo es como eso, como muy muy intelectual o muy voluntaria, pero no es de fondo, no es el misterio de la unión, y que incluso dicen se ve reflejada en el libro más conocido de espiritualidad occidental, que es la imitación de Cristo. ¿Cómo dicen ustedes imitación de Cristo? Pues no se trata solamente de imitar a Cristo, sino mucho más. Pues si tienen razón, no está mal decir imitación de Cristo, pero no está completa tampoco la expresión. Y para ellos, pues su libro más conocido pues es el de Cavacilas, que se llama La vida en Cristo. Y efectivamente, vives en Cristo, Cristo vive en ti. No es Cristo un modelo para admirar, ni siquiera un modelo para imitar, sino aquel que cada uno debemos llegar a ser. No se trata, por lo tanto, de una mera imitación externa, sino de una verdadera y profunda transformación de nuestro ser, que lleva al hombre a actuar de modo connatural como Cristo mismo. Por eso San Pablo emplea la expresión, revístete de Cristo, como si nos dijera, pues quítate tu propia piel o tu propia alma, y vuelve a vestirte con la nueva alma o la nueva piel de Cristo. Y entonces efectivamente empezarás a ser todo como Él. Ya no habrá posibilidad de separar lo tuyo y lo suyo. Pues qué alta es esta meta. ¿Cómo es posible, Señor, que en medio de mi miseria, o de mi incapacidad, o de mi torpeza, o a lo mejor hasta de mi falta de fe, o de mi falta de comprensión, tú vengas y me digas que quieres vivir en mí, que estás en mí, que eres mi principio vital, que me has cambiado, que ya no es mi principio vital, pues mi ser puramente natural, sino soy una nueva criatura, soy otro. Y cuando alguien me vea tendrá que decir, oye, tú me estás descubriendo una realidad nueva, al verte a ti veo a Cristo. está más y más en ti, está pues viendo con tus ojos, pensando con tus pensamientos, queriendo con tu corazón, curando con tu suavidad, está pues sufriendo otra vez en ti. Y entonces comprendemos por qué pues la vida cristiana es una realidad de amor, porque el amor es tan intenso que fusiona, que hace de dos uno. Dice, ahí tengo yo que llegar, ahí tengo que estar, ahí tengo que perderme. Es sí, pero en ese momento en que te pierdes y en que dejas de ser tú, adquieres una nueva personalidad que te hace infinito y te hace hijo del Padre Celestial y te hace vivir una vida divina que, pues que no tiene ninguna comparación con lo más grande que puede darnos la vida terrena. A mí me llama la atención ahora que voy ahí a Orizaba, que me regreso por la calle de Presidente Masaryk, una calle que va derechito, y que yo creo que no hay otra manera de regresarse, bueno, pues a lo mejor por Reforma, pero está mucho más, hay mucho más tráfico. Pues ahí Presidente Masaryk, híjole, bar tras bar tras bar, tras tienda de modas carísima, tras antro, tras restaurantes, no sé qué, llenos de gente. Vamos a la hora que yo paso, pero realmente parece que regalan las cosas, no sé. Y uno dice, bueno, pues ¿dónde estará, Señor, tu proyecto? ¿Cómo nos perdemos en estas cosas en tan poquito? ¿Cómo tengo que, pues, que ir a estos pozos de agua viva a beber? Pues verdadera y profunda transformación de nuestro ser, que lleva al hombre a actuar de modo connatural como Cristo mismo. Y por eso comprendemos por qué nuestro Padre decía que toda nuestra... nuestro espíritu se fundamenta en la conciencia de ser hijos de Dios, o dicho de otra manera, en ser ipse Christus. Dos palabras, ipse Christus. Es que ya va pudiendo Dios hacer que se haya dado como la mutación de tu ser por el suyo, o sigue siendo demasiado tú, o sigue siendo demasiado mundana, o sigue siendo demasiado carnal, o sigue siendo demasiado terrena. Es que ¿cómo voy a transformar desde dentro la sociedad si no soy él? Corro el riesgo de ser yo transformado pues por esa fuerza del mundo, o del demonio, o de la carne. Pues revístete de Cristo. Y el Padre, en una de estas cartas del año mariano, del 1 de agosto del año 2008, dice: alimentemos en nuestros corazones este único afán, vivir en Cristo, de Cristo y por Cristo. Un único afán. No, tengo muchas ideas. Bueno, basta que tengas una y de ahí se derivan todas las demás. En Cristo, vivir en Cristo. Tú en Él, estás en su corazón y Él en ti. Está transformándote. De Cristo, alimentándote de Cristo. Tratarle en la oración y en la Eucaristía para identificarnos más y más con Él y así poder llevarlo a las personas que encontramos a lo largo de nuestro camino. Oración, Eucaristía, la disposición en tu vida espiritual, personaliza siempre, te lo encuentras siempre, es Él, pues, el sentido de cada una de tus normas, ¿Está vivo? ¿O lo tratas como una cosa muerta? ¿O eres una persona que va a hacer, pues no sé, como disquisiciones filosóficas en la oración? ¿O que va a leer? Y por eso, pues decía ese obispo de Bilbao, no podemos ser hijos de Kant, como demasiado intelectualistas. Involucra a toda tu persona, también la afectividad, también tu capacidad de amar y de ser amado, y de personalizar. En esta educación para la contemplación, dice García Bosque, una cosa muy importante es el recibir de otro. O sea, que el acompañamiento, que otro esté ayudando. Pues creo que tiene mucho que ver con la preceptoría. Pero al final, pues también podemos decir pues, que el otro sea fundamentalmente Jesús, aquel que te esté soplando todo, porque de lo que se trata es efectivamente de que te connaturalices, que ya no haya como violencia, porque todo él y tú pues van teniendo como un mismo sentido. Dice un autor: aprende, por ejemplo, a ver con los ojos de Jesús. Si eres Cristo, ve con los ojos de Jesús. Quizás hasta ahora solo miras con ojos de tu propio yo sensible, apasionado, egoísta. O sea, ¿veo a los demás? Pues desde mi yo personal, sin haberme revestido o transformado. Por eso fluían de ti miradas frecuentemente codiciosas, crudas, envidiosas, falsas. Por eso ardían a veces tus ojos en incontroladas cóleras, por eso llevaban el untuoso brillo del apetito sensual, por eso tus ojos eran tan duros, fríos y engreídos. Si aprendes a mirar con los ojos de Jesús, tus miradas se harán bondadosas y mansas, libres y abiertas. No tendrás nada que ocultar, ninguna pasión desordenada hablará por ella. Los ojos son el reflejo del alma. No serán ya para ti los bienes de la tierra las únicas cosas apetecibles, y no apartarás tu vista de las necesidades y sufrimientos de los demás. Pues me he revestido de Cristo, está Él en mí. Por eso nuestro Padre decía esa jaculatoria: que vea con tus ojos, Cristo mío. Ven a mirar con tus ojos. Ya no soy yo el que veo la realidad, sino eres tú. Aprende a oír con los oídos de Jesús. ¿Cómo oía Jesús? Quizá escuchas necias alabanzas que te dedican los hombres. Te entusiasmas con los halagadores sonidos de una música engañosa. Si escucharas con oídos de Jesús, serías indiferente a toda alabanza y adulación, a la incomprensión y al desprecio. ¿Quién está oyendo? Pues está oyendo yo, que quiero hacerme mi pedestal. Entonces nos contaron que una residencia, pues que había regalos en Navidad, regalos pues, de broma, pues uno un poquito pasadito, un poquito pesado, pero bueno, pues, esperemos que le haya servido a que se lo regalaron, que le regalaron un pedestal. Un pedestal, perfecto. Que se subiera. Bueno, pues a lo mejor tendríamos que regalarnos a nosotros pedestales. Toma tu pedestal. ¿Te gustan los pedestales? Pues si escucharas con los oídos de Jesús, si fueras otro, si te hubieras transformado, serías indiferente a toda alabanza y adulación, a la incomprensión, y al desprecio. Es que ya eres Cristo. Evitarías las conversaciones frívolas como fuego que se acerca a ti. Escucharías con atención el murmullo apagado del dolor que brota del corazón atribulado de tu prójimo. También mucho más capacidad de hacernos con el dolor ajeno. Aprende a hablar por boca de Jesús. Quizás hasta ahora tus palabras han sonado cortantes y frías, amargas o irónicas, como dardos que se clavan en otros corazones. Estaba tu boca velozmente dispuesta a la murmuración y a la crítica, o a canciones plañideras sobre tus propias penas. Muchas veces brotaron de tus labios palabras alejadas del camino de la verdad. Dijiste mentiras. ¿De Jesús dice mentira? ¿La verdad dice mentira? Las conversaciones de Jesús eran siempre mansas y buenas, francas y abiertas, verdaderas y equilibradas. También supo magistralmente callar cuando lo exigía la voluntad del Padre o el amor al prójimo. Aprende a trabajar con las manos de Jesús. Quizá tus manos han buscado lo placentero y cómodo, dejando para tus compañeros lo pesado y difícil. No, Jesús se decide siempre por la cruz, se decide por la entrega, se decide por el servicio. Él va llevando la cruz todos los días de su vida hasta morir en ella. En cambio tú, quejoso y lastimero, vas soportando la carga de tu trabajo y miras malhumorado a aquellos que tú sospechas en condiciones más felices. Entonces, Señor, ayúdame a revestirme de ti, que sea yo tú yo en ti, tú en mí. Para eso comulgo, para que más y más te posesiones de mi ser. O sea, por eso es tan importante que cuidemos mucho los ratos después de la comunión, porque es el momento de la transformación. Pero pues podemos seguir haciendo que esa transformación se vaya dando en todos los momentos, porque está actuando el Espíritu Santo, nos va haciendo Cristo. Aprende a amar con el corazón de Jesús. Quizá tu corazón ama empecinada y tontamente un afecto desviado. Quizá se apega a cosas que nunca lo podrán hacer feliz. Ya purifica tu corazón. Ama con el corazón de Cristo. Es un amor, pues, que reúne todos los amores. Es el perfecto amor humano y el infinito amor divino. En cambio, tu amor es mezquino, raquítico, egoísta, de miras estrechas, porque su objeto, en último término, es tu propio yo. Y el amor es estar en otro, ser de otro. Pues porque esa es la esencia de Dios, el Padre está totalmente en el Hijo está totalmente en el Padre, y el fruto de su amor es el Espíritu Santo. Y yo estoy siendo reeducado, porque vengo del pecado. Yo era de Satanás, era hijo de las tinieblas, y Cristo me da la posibilidad de ser hijo de Dios. O sea, es un cambio tan grande, pues necesito un proceso de transformación de fondo y después de reeducación. Voy a amar con el corazón de Cristo. Tu corazón ansía pequeñeces, las atrapa y luego, como un niño que se harta de su juguete, las arroja lejos. En cambio, el amor de Jesús es puro y profundo, desprendido y fiel, íntimo y sacrificado, amando hasta la muerte, hasta la última gota de su sangre. Cada gota de su sangre es amor cristalizado. Su amor abraza a todos sin distinción. No nos ama porque espere recompensa o gratitud, tampoco nos ama porque seamos buenos. Nos ama sencillamente porque Él es bueno, como que le sobra corazón. Entonces, ojalá que así seamos nosotros. O sea, voy siempre amando. Ese sea como el secreto de que por qué el mundo quiso tanto a Juan Pablo II, pues porque Juan Pablo II quiso mucho al mundo. Quiso con el corazón de Cristo. Y muchas veces, pues eso quizá hemos oído de gente o tuvimos algunas experiencias de personas que al verlo pasar decían eso. Es Jesús, es Jesús. Ahí va Jesús. Y acabó teniendo pues el rostro de Cristo crucificado. El rostro del estar en el dolor. Pues porque el Padre Celestial seguro dijo, pues eres Cristo, voy a hacer que seas Cristo en plenitud. y lo llevó a la cruz. Pues no es nuestro modelo solo para admirar o solo para imitar, sino sobre todo aquel que debemos llegar a ser, aquel que somos, el que nos transformamos, el que vamos haciendo nuestros ejercicios de identificación, porque nos revestimos de Él en nuestros sentidos, incluso en nuestros sentidos externos. Pero como siempre, que todo parta del corazón, de la transformación profunda, en definitiva del amor. Es que cada vez estoy más en ti, cada vez te quiero más, cada vez más dependo de mi comunicación contigo, cada vez me encantas más, cada vez me llenas más, pues cada vez actúas más en mí. Esta es mi riqueza. Este es el único verdadero bien al final, porque ese es el proyecto del Padre. Por eso San Pablo, como sabemos, hablaba mucho del misterio escondido. Y que no todos descubren, por eso hacía una distinción entre los carnales y los espirituales. Hay cristianos carnales y cristianos espirituales. Pues andad de un modo digno del Señor, para que seáis conformes a su imagen. Estas son las ideas fundamentales que podemos nosotros repasar en este retiro y decir, bueno, no te confundas, no te pierdas. Otra vez vuelve a tener como conciencia de este maravilloso proyecto, a dónde te lleva el designio de Dios, cómo te hace su Hijo realmente en su Hijo, cómo te hace romper todo límite que te podría, no sé, como frenar en tu despliegue. Cómo tienes que vivirlo para después enseñarlo, porque tu especialidad es precisamente la santidad que te comunica el vivir en Cristo. Pues María tendría este empeño, es decir, voy a darte a luz también, porque voy a gestarte en mi vientre. Ahí estabas tú cuando yo engendré a Jesús, porque ahí estaba toda la gracia en el alma de Cristo, esta gracia que te hace vivir la vida nueva. Ahí estaba, eres fruto de mi vientre. Hay una gran cercanía entre María y cada uno de nosotros, es verdaderamente nuestra madre en el orden de la gracia, en esta vida nueva, esta vida superior, esta vida maravillosa, esta vida infinita. Y bueno, que si siempre quiero ser hijo tuyo, y por eso tenemos que decir, ¿esto es de María? Pues no. ¿No lo firmaría María? Pues entonces no es de una hija de María. No lo haga si no lo haría María. Tenemos ahí como nuestro espejo. Porque verdaderamente queremos, pues ser como muy fieles a este proyecto de Dios. Realmente queremos ser engendrados, ser gestados, ser dados a luz en ese vientre de María que nos configura con Cristo.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por nosotros.